200.000 visitas mensuales tiene su blog y claro, pues tanto éxito tuvo que volcarlo en un libro, El paciente impaciente, un libro que recopila vivencias de lo más disparatadas y absurdas que una farmacéutica se puede encontrar al otro lado del mostrador. Boticaria García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, muy bien. Después de trabajar muy bien y me iré también a trabajar ahora, así que bien.
Tengo que decirle que es usted insultantemente joven.
Bueno, no tanto,
¿eh? Para haber recopilado este libro de tanta anécdota.
Bueno, contaba con la ayuda de mis padres, ¿no? Que llevan ya un histórico. Pero vamos, yo creo que con lo mío propio, para tres cuartos de libro casi había tenido también.
Esto de Boticaria García, ¿por qué boticaria y no farmacéutica?
Porque es como más cariñoso, ¿no? Yo pensaba en un nombre para el blog y farmacia, tal, parecía, no sé, una farmacia online. Digo, boticaria, que es una cosa como entrañable de toda la vida, el boticario, ¿no? Recuperando un poco estas cosas.
Y a ti esto te viene de familia, ¿no?
Claro, mi padre y mi madre son farmacéuticos, se conocieron por orden alfabético, porque es García Perea, mi padre García Pérez, mi madre, y entonces en la facultad les tocaba sentarse por orden alfabético en los laboratorios.
Porque los dos son farmacéuticos.
Los dos son farmacéuticos, claro, entonces llegaban y en todos los laboratorios García Pérez, García Pérez, uno detrás del otro. Y claro, tanto laboratorio tenemos que al final pues el roce del cariño y se acabaron enamorando. Y luego vine yo.
Y luego viniste tú, que creo que creciste en una farmacia, que aprendiste a leer en
claro,
la farmacia.
Con la A de aspirina hasta la Z de Cilorix, vamos, totalmente. Yo me acuerdo de empezar, tengo fotos, lo típico, el correpasillos, ¿no?, de los niños. Yo tengo fotos con el típico taburete este de ruedas que hay en todas las farmacias para subirse, pues ese era mi taca, ¿no? Yo me agarraba ahí y iba haciendo el barrido por las estanterías.
Pero tengo entendido que tú en un primer momento, aunque te criaste ahí entre medicamentos y entre pócimas, que tu intención era la de ser escritora, no la de ser farmacéutica. Lo que pasa que luego al final dijiste, oye, que con esto del comer no se juega.
Exactamente, las habichuelas no hay que tocarlas. Pues realmente sí, a mí siempre me gustó escribir desde pequeñita, desde que tenía nada, desde que aprendí a escribir realmente. Y bueno, pues al final esto del libro y del blog ha sido una manera de encontrar un poco el equilibrio entre mi profesión de farmacia, que me gusta mucho realmente y lo disfruto el mostrador, y bueno, esta pasión que tenía yo, esta vocación de escritora, y bueno, pues poder escribir sobre anécdotas y sobre salud, que es lo que hago en el blog.
¿En qué se diferencia el blog? O sea, esos seguidores que te seguían, 200.000 visitas, que se dice pronto, ¿qué se van a encontrar nuevo en este libro del paciente impaciente?
Pues prácticamente todo, porque realmente en el blog hay una sección que era el impaciente, pero en el que yo, bueno, de vez en cuando recopilaba anécdotas, ¿no? Pero yo mi blog es sobre salud y yo hablo pues sobre la vacuna de la varicela, si está de moda, o sobre ahora los mosquitos, los piojos, lo que toque, ¿no? La gripe, el resfriado. Pero claro, yo me di cuenta que esta sección de anécdotas tenía más éxito, ¿no?, que hablar sobre los callos o hablar sobre la conjuntivitis. Y entonces, bueno, a partir de ahí surgió el libro, pero no tiene nada que ver porque el libro son anécdotas y yo realmente ahí tenía pues tres o cuatro posts sobre anécdotas nada más y el blog es sobre salud. Digamos que el blog es como más serio, aunque sea en tono ameno, y el libro es la parte divertida.
Yo te voy a hacer una confesión porque yo soy boticaria consorte y además leyendo el libro, El paciente impaciente y otras anécdotas de la boticaria García, pues me he sentido muy identificada en algunas de las cosas que contabas, pero de todas las anécdotas que tú recoges en el libro, ¿se puede hablar de la anécdota por excelencia, la más surrealista?
Hay una que es la más surrealista, que está dentro de un capítulo que es el paciente surrealista, y esta no me pasó a mí, le pasó a mi padre. Y es tan surrealista que necesitaba un capítulo entero. Yo la voy a intentar resumir un poco. Es una señora que vino a la farmacia y pidió la almohadilla que tenemos para la tinta, para poner los sellos, ¿no? O sea, uh-huh. Como todas las recetas llevan un sello, pues pidió la almohadilla para la tinta y entonces mi padre le dijo que para qué quería. En primer lugar pensó que quería el sello, pensaba que iba a falsificar la señora recetas. Dice, no, yo lo que quiero es la almohadilla. Y entonces decía mi padre, dice, ¿pero para qué la quiere? Dice, hombre, pues porque se ha muerto mi marido. Y le decía, bueno, pero es que no entiendo la relación en que se haya muerto su marido y que usted quiera la almohadilla y la tinta. Pues está claro, es que usted no tiene estudios, es que parece tonto. A mi padre decía, bueno, pero explíquemelo usted. Y bueno, el resumen, resumiendo mucho, mucho, porque la historia es muy larga, es que realmente su marido se había muerto y entonces habían puesto una foto, esto se hace mucho, ¿no? En la lápida ponemos una foto ahí del difunto. Y les había costado 5.000 pesetas en aquella época poner la foto. Y su hija le dijo, cuando se muere usted, madre, vamos a tener que llamar al marmolista y nos va a costar otras 5.000 pesetas poner la foto. Entonces, ¿por qué no la ponemos ya? Y dijo, oye, pues venga, vamos a hacerlo. Era un poco surrealista aquello de poner la foto de la señora que estaba viva, pero bueno, el caso es que la puso. Y bueno, pues fueron a buscar una foto y se dio cuenta que no tenía ninguna foto en la que se viera guapa ella para ponerla en la lápida. Y entonces se le ocurrió recortar el carnet de identidad, porque la foto del carnet de identidad era la que se veía ella guapa. Y entonces recortaba la foto y la pusieron en la lápida, la foto del carnet de identidad. Entonces le contaba esto a mi padre y mi padre le pregunta, bueno, ¿pero para qué quiere usted la almohadilla de la tinta? Dice, pues está clarísimo. Llega a casa y llega la vecina y ve el carnet de identidad destrozado encima de la mesa y dice, pero bueno, ¿y si tienes que ir al médico, Gregoria? ¿Y si tienes que ir al médico o a Madrid te van a pedir el DNI? ¿Qué les vas a dar? Dice, claro, lleva razón mi vecina. Así que yo he cogido otra foto y la he recortado y la he pegado en el carnet. Entonces le decía a mi madre, ¿vale? ¿Y para qué quiere usted la almohadilla de la tinta? Dice, pues ¿para qué va a ser? ¿Para poner el dedo en la huella dactilar? La señora realmente había destrozado el carnet de identidad y le parecía lo más normal del mundo y vino a la farmacia porque se acordó que teníamos una almohadilla. O sea, más surrealista que eso me parece imposible.
El libro se divide en las personas que están a un lado del mostrador, que son los farmacéuticos, sí, y al otro lado, que son lo que tú llamas los pacientes. Entre los pacientes, los hay cotillas, ladrones, amigos, pensionistas, el surrealista, el impertinente y el paciente perfecto. Ahora vamos a ir destripando algunos de estos pacientes con los que tú te has topado, pero ¿cómo es ese paciente perfecto?
Pues el paciente perfecto es maravilloso porque no es ni alto, ni guapo, ni feo, ni bajo, y entonces no te deja huella, con lo cual si le atiendes rapidito se va, no te acuerdas, no te ocupa memoria en el disco duro y es maravilloso. El único fallo que tiene es que, claro, no puedes escribir libros del
paciente
perfecto.
Es que si todos fueran pacientes perfectos, este libro, El paciente impaciente,
nada,
no existiría.
Y los días serían muy aburridos, pero hacen falta también pacientes perfectos.
¿Y cuál sería el peor paciente?
Uf, hay muchos, pero el paciente impertinente, ¿no? El ladrador. Yo le llamo ladrador porque ladra, el que no te pide un gelocatil, sino un rogatil. Y bueno, pues es un poco mal educado, ¿no? A lo mejor paga un poco lo que trae de casa y cuesta. Hay que tener mucha mano izquierda.
Y entre los farmacéuticos, ¿tú con cuál te identificas? Porque ahora te voy a decir, porque yo he echado de menos el farmacéutico bloguero.
El farmacéutico bloguero.
Porque existe el tuitero.
El tuitero.
Y tú eres farmacéutica, sí, tuitera.
Sí, bueno, es como una... Estarían ahí englobados. Yo soy farmatuitera, mucho, demasiado, más de lo que querrían en mi casa, porque a veces estoy demasiado enganchada. Farmacéutica también, porque me llevo a los niños a la farmacia de vez en cuando. Pues ahora en vacaciones, algún día que no encuentro dónde ubicarlos, pues a la farmacia. Y eso de encontrarte una farmacia con niños por ahí pululando también tiene sus riesgos. Farmarural también he sido, porque yo he sido...
Claro, porque tú ahora mismo estás en un pueblo de Madrid,
sí,
pero antes venías de un pueblecito pequeño, un pueblecito de Cuenca.
De 700 habitantes,
y supongo que el cambio habrá sido brutal.
Claro, sí, porque el paciente rural pues también tiene sus particularidades, ¿no? El campo, el tema de los animales, pues también da mucho juego. Y aquí, pues en la ciudad o cerca de la ciudad, pues hay otro perfil, por ejemplo, de la madre primeriza. Pues yo en mi pueblo, con 700 habitantes, primerizas tenía...
Tú tenías al paciente pensionista.
Tenía el paciente pensionista, claro. Pues la paciente beata, que se iba a la compra y me decía, se iba a misa y me decía, te dejo aquí la compra y luego cuando vuelva de misa la recojo. Y el paciente rural que preguntaba, pues, o cosas del campo. Pero aquí, claro, allí niños nacían uno o ninguno al año. Y sin embargo, claro, aquí en Madrid, yo pensaba que el paciente rural era lo más complicado que yo me podía encontrar hasta que llegué aquí y me encontré con la madre primeriza. Y me di cuenta que la madre primeriza, vamos, o sea, las primerizas, que yo también lo he sido, somos lo peor a lo que te puedes echar a la cara.
Sobre todo eligiendo ese canastillo, ¿no?
La canastilla, los chupetes, los biberones anticólicos que ahora todos tienen. Esta mañana me pasaba con una señora que quería uno que había oído que tenía una tecnología y una válvula y que le explicara. Dice, es un biberón, señora, o sea, esto es echar la leche y el niño se lo bebe, ¿no? Pero sí, ahora mismo, pues, ser madre es mucho más duro en ese sentido, ¿no? Porque tenemos un bombardeo de información, ¿no? Que hay que discriminar y te encuentras con Internet, que está fenomenal, porque bueno, yo no voy a hablar mal de Internet, que tengo un blog, pero sí que es verdad que hay mucha desinformación.
¿Qué ha aportado las nuevas tecnologías a la farmacia?
Pues mucho. Por ejemplo, la receta electrónica es un gran avance, ¿no? O sea, que un paciente pensionista que todos los meses tiene que ir a por su medicación del colesterol, de la tensión, se evite tener que estar una hora esperando porque él con su tarjeta todos los meses la activa, viene a la farmacia, bueno, eso es un avance fantástico.
Pero supongo que también anécdotas con la receta electrónica habrás tenido tropecientas.
La receta eléctrica, electrógeno, electrógeno magnética, eléctrica, de todo.
Hombre, por lo menos ya no tenéis que descifrar, ¿no? Esas recetas esos cursos de jeroglíficos y de egiptología para averiguar qué medicamento le tienes que dispensar.
Para eso es muy útil también Twitter, porque todos los farmatuiteros, cuando nos llega una receta así, pues tapando el nombre del médico y del paciente, lo ponemos en Twitter y entonces enseguida se dice,
a ver, ¿quién
ayuda?
Lo descifra.
Y entonces enseguida te contesta la gente y siempre hay alguien que lo descifra antes que tú.
¿Vosotros los farmacéuticos os sentís psicólogos, consejeros? Porque teniendo en cuenta que tú vienes de una farmacia rural, de un pueblo de Cuenca de 700 habitantes, allí la farmacia era como el bar del pueblo.
Pues realmente era el único establecimiento que había. El banco no había todos los días banco, venía algún día a la semana. Y médico había algún día que no había también y tenía un horario más limitado que el de la farmacia. Entonces había veces que el único establecimiento abierto con un profesional, con una carrera, con estudios, era la farmacia, ¿no? Entonces, pues para cualquier cosa, desde entender la factura de la luz, que no la entiendo, o léeme los mensajes del móvil, que me llega un mensaje y no lo sé leer. Tengo una señora que viene, y esto es en Madrid, pero igual la gente mayor pues no sabe. Entonces hay una señora que viene casi todos los días a que le lea, es el mensaje del saldo que le llega, el aviso, todas las semanas, pero bueno, hay que leérselo a la señora. Se encuentra en la farmacia, pues bueno, va al supermercado y la cajera no se lo va a hacer, ¿no? Entonces es como esa persona de confianza.
¿Tú eres más de ibuprofeno o eres más de paracetamol? O esto es como preguntarte por lo del Dalsy.
Madre y
por el Dalsy y el apiretal.
Claro, es que es lo mismo, porque el Dalsy es ibuprofeno, el paracetamol es el apiretal y es la gran pregunta. Realmente son dos medicamentos distintos, pero se utilizan para dolencias leves, el dolor de cabeza. Lo que pasa es que el ibuprofeno es antiinflamatorio y el paracetamol no.
Analgésico.
Es analgésico, los dos son analgésicos. Pero claro, si tú tienes una inflamación de muelas o dolor menstrual, pues deberías tomar ibuprofeno. Y el paracetamol, pues claro, la diferencia es que el paracetamol no hace daño al estómago y el ibuprofeno sí. El ibuprofeno se le ha hecho muy mala fama en los últimos meses.
Últimamente sí, por eso nosotros aquí, que tenemos también nuestra botica particular, sí. Y tenemos el ibuprofeno y el paracetamol, y muchas veces aquí es el dolor de cabeza y dices, ¿a cuál me tiro? Pues, ¿qué cojo?
Claro.
¿El paracetamol o el ibuprofeno? Y al final es que lo acabas echando a suertes.
Sí, y claro, estos últimos meses se le ha hecho un poco la cruz al ibuprofeno, porque se ha dicho que si sube la tensión y tal. Todos los AINEs, ¿no? Todo ese tipo de antiinflamatorios suben la tensión, pero si tú tienes una tensión normal, si no tienes ninguna patología del corazón, pues no hay ningún problema. Le estamos cogiendo un poco de tirria al ibuprofeno y bueno, usado con moderación. Yo una cosa sí que diría, y es que en vez de usar el de 600, usemos el de 400.
Que no lo pedimos.
Que no
pero
lo pedimos.
Tampoco nos los dispensan. Si vas a la farmacia a pedir un ibuprofeno, siempre te dan el de 600.
Bueno,
salvo que tú específicamente digas el de 400.
Claro, porque pasa una cosa. El de 400 además es que es más caro que el de 600. Es una cosa que nadie se explica. ¿Cómo puede valer menos una cosa que tiene más dosis? Entonces, claro, la gente quiere el barato. Y yo sí que lo explico, ¿eh? Y digo, oye, mira, el de 400. Pero cuando la gente dice, es que es más caro.
Bueno, ¿pero qué estamos hablando? ¿Cuánto vale el ibuprofeno?
Bueno, pues realmente vale, si tú das el ibuprofeno de 400, el que se puede dispensar sin receta, vale 5 euros y pico, y el ibuprofeno de 600 vale 1,97.
Por eso te estoy diciendo.
Bueno, sí, estamos.
Hay una diferencia de precio brutal.
Claro, es que hay una diferencia grande. Entonces, claro, la persona que tienes delante te dice, no, es que tú me estás engañando, me quieres vender el caro. Entonces, tenemos ahí un problema, y esto yo creo que las autoridades sanitarias deberían un poco poner orden, porque para mí es muy difícil explicar que una cosa que tiene menos miligramos cueste más cara, ¿no? Se piensan que es que soy yo, y como aquí somos de burro grande, ande o no ande.
¿Y los genéricos? Porque también hay mucha gente que es muy reacia a los genéricos y dice, no, a mí me dé la aspirina y no me dé el ácido acetilsalicílico.
Eso es, sí. Bueno, yo creo que están ahora bastante más asumidos que hace unos años cuando salieron, que era terrible. Pero bueno, es la política que hay en este país. Realmente la bioequivalencia es la misma. Hay muchísima polémica ahí, pero realmente ahora mismo la gente los acepta por lo general. O sea, no, la gente, llevamos muchísimos años utilizándolos, la gente se ha dado cuenta que realmente sí que son efectivos y que no son una marca blanca mala como se pensaba en un principio.
Si el reto de un periodista es ponerse delante de un folio en blanco, ¿cuál es el reto del farmacéutico? ¿Abrir la persiana cada mañana sin saber lo que se va a encontrar después?
Mira, el gran reto de un farmacéutico, yo he pasado por él, y es afrontar los impagos. Eso es el gran reto de un farmacéutico ahora mismo en este país. Porque, bueno, ahora mismo pues Cataluña, la Comunidad Valenciana, cuando estuve en Castilla-La Mancha tuve que enfrentarme desde mayo hasta el mes de febrero. Estuvimos ahí unos 7 meses sin cobrar. Y eso es lo más duro. O sea, es más duro que incluso que una madre primeriza. Porque a la madre primeriza la puedes torear. Pero cuando estás 7 meses, no sin cobrar tu sueldo, sino asumiendo el gasto de todas las... De toda la medicación de tu pueblo, como me pasaba a mí, no es mi sueldo, es que es mucho más que mi sueldo.
Que no es que el pensionista, en este caso no he utilizado el paciente idóneo,
sí.
No es que la persona que vaya a la farmacia a pedirte una aspirina no te pague esa aspirina, no, es que la administración no te paga las recetas,
claro.
Y sobre todo en un pueblo de 700 habitantes, un municipio rural, ahí hay mucha receta.
Claro, es si un medicamento
hay poca
vale...
venta libre, hay mucha receta.
Pues un 90-92% en un sitio pequeño. Entonces, si un medicamento que vale 10 euros, yo no gano 10 euros, yo gano mi porcentaje, pero si yo le doy los 10 euros y nadie me los paga, pues yo estoy adelantando 10 euros. Y eso durante 7 meses supone muchos problemas. Entonces, ese es el gran reto, no profesional, sino económico, pero por desgracia siguen compañeros en esa lucha y es importante que se regularice.
Ahora nos hemos puesto serios, pero la verdad es que el libro todo lo abordas con gran sentido del humor, pero yo supongo que también habrá habido algún tipo de situación que no te haya hecho absolutamente ninguna gracia.
Bueno, tuve una que en el primer momento no me hizo gracia y luego resultó que era muy graciosa, que fue una señora que vino a tomarse la tensión y se fue, era una señora muy mayor, estaba un poco... La cabeza se le iba un poco, pero bueno, pues había un señor haciendo cola, se sentó después, paciente ludópata lo llamo, porque están enganchados a la máquina, vienen todos los días. Y cuando se sentó el señor, pegó un grito y se le puso una cara de asco tremenda. Y bueno, que cuando le abrochaba el manguito, digo, vaya hombre blando, ¿no? Que le aprieto el manguito del tensiómetro y chilla. Y resulta que se levantó y tenía todo el pantalón, tenía un traje gris clarito, lo tenía manchado completamente. Bueno, una vergüenza, la señora que había venido antes se había hecho pis en la silla, sin decir nada. Señora que tenía incontinencia, y claro, el señor estaba empapado. Yo intentando, de alguna manera, no hay manera digna de limpiar una entrepierna, porque no la hay. Yo cogí un Kleenex e intentaba, pero aquello era más ridículo. Me ofrecía pagarle la tintorería, pero claro, el señor estaba enfadadísimo y con razón. Y luego la señora, cuando vino al día siguiente, se lo dije, digo, mire usted, si tiene algún problema, alguna xorina, dígamelo, por favor, dígamelo, porque evitamos... Y la señora lo negaba y decía, bueno, no habrá sido para tanto, fue solo un poquito. Digo, pero ¿cómo que un poquito? O sea, un morro... Y ahí lo pasé un poco mal, luego claro, lo cuentas y dices, pues qué gracioso. Pero en ese momento te agobias.
¿Y de verdad que no has exagerado en ninguna de las situaciones en las que te has en la que te has enfrentado? Te lo digo porque hay capítulos, el paciente rectal...
Sí, cuando
el capítulo de los supositorios.
Cuando me dijo esa chica que se la había comido porque la distancia más corta entre dos puntos era la línea, la vía recta, y que en la caja ponía vía rectal, o sea, eso es real. Y cuando me dijo que se había comido, que no podía vivir, no podía dormir, no podía comer, porque le había dicho el médico que tenía que tomárselo vía oral y que cada hora no podía estar tomándose una pastilla, pues también.
¿Y el de los supositorios adosados a la tripa?
Sí, el que dijo que se había puesto la caja entera, y es que se los había pegado con esparadrapo. Claro, él no mentía, él se había puesto la caja de los riñones, que es donde le dolía, porque eran unos supositorios antiinflamatorios. O la que me pidió un termómetro empezado, porque dijo que
era
estaba
para
de vacaciones. No, empezado, usado, porque es que ella era de Valencia y entonces había venido a pasar las vacaciones al pueblo... Tenía 5 termómetros en Valencia, no iba a comprar otro. Que le diera uno, digo, pues es que no tengo ninguno empezado. Dice, pues usted me da uno y luego le echa un poco de alcohol y lo vuelve a vender.
Os tenéis que encontrar a cada uno. También me ha gustado mucho el capítulo de las patadas al vademécum.
Sí.
Porque el colocatil y que al final, oye, que salen unos palabras muy interesantes.
La solución supersónica que me pedía una abuela. Y digo, bueno, será una solución supersónica para los mocos. Digo, será isotónica. Dice, no, no, dame la supersónica, que si no luego mi nuera se enfada. Y si no tiene supersónica, no me la des.
O las bambollas.
O las bambollas.
Que son las ampollas.
O los las pastillas asteroides, que son las pastillas del tiroides. O el scotch brite. Ahora en verano piden mucho scotch brite.
¿Y qué es el scotch brite?
El afterbite.
Para las picaduras de los mosquitos.
O por ejemplo, las ursulinas. Pedían las ursulinas, que son las insulinas. Entonces había un convento de monjas ursulinas en el pueblo y entonces le llamaban pues las insulinas. O las pastillas Manoli.
¿Y cuáles son las
Juanola?
Las Juanola, claro. Manoli. En lugar de Juana, Manoli.
O el virus de Iberdrola, en vez del virus del ébola. O un trompo. Es que mi marido está en el hospital porque ha tenido un trompo.
Un
trombo. Yo pensando que era un accidente con el coche. O está enfermo de las cédulas.
¿Y qué son las cédulas?
Pues las células. Ah. Está enfermo de la, pues alguna enfermedad de la sangre. Y luego es curioso en distintos sitios, ¿no? El Eurored y el Autored, ¿no?
Con el
Aerored. En mi
pueblo, para las bases.
En mi pueblo era el Autored. Porque el autobús se llama Autored, entonces el Aerored es el Autored. Y sin embargo aquí en Madrid le llaman Eurored. Porque son más finos y van con...
Y con la tarjeta.
Con la tarjeta.
Pero
al final todos lo dicen mal.
Oye, tú que te prodigas muchísimo en los medios de comunicación, que has estado en prensa, en radio, en televisión, ¿cuál ha sido esa pregunta que nunca te han hecho y que dices, oye, que me he escapado de la entrevista y que al final no me han preguntado lo que yo quería?
Uf, pues...
Esa pregunta que dices, fíjate, venía yo preparada para esto y al final, nada. O los periodistas al final...
Hombre, es que siempre me han preguntado por mi paciente favorito, por el peor. Mira, la verdad es que nadie me ha preguntado nunca cuánto tiempo tardé en escribir el libro.
¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro?
Eso no me ha preguntado nadie.
Y entonces tú me tienes que decir, me alegra que me hagas esa pregunta.
Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, es cierto, porque lo del libro surgió el verano pasado y me dijeron, pues tienes 4 meses para escribir el libro. Y fue como, ¿4 meses? Y entonces la verdad es que le escribí la mitad en vacaciones, más de la mitad lo escribí en vacaciones, en las vacaciones de verano, vamos, del 1 al 15 de agosto, y luego los fines de semana. Entonces es una cosa que no me han preguntado y mucha gente con lo del libro es que a veces se piensa que los libros de los blogs, ¿no?
Que surgen, y que tú vas recopilando anécdotas y todas las noches las tienes apuntadas en un cuaderno y es ponerlas a limpio.
Ahora, le ponemos unas tapas, que me pongan una portada bonita y ya está, ¿no? Entonces, pues, un poco sí decir eso, oye, que es que yo le dediqué los 15 días de las vacaciones, las guardias, noches de guardia y fines de semana enteros que le quité a mi familia, a mis hijos. Y bueno, pues la diferencia de realmente que es escribir un blog, que cada día escribes de una cosa, pues eso, hoy de bambollas y mañana de tortículis, y ya está. Pero hilvanar un poco un libro y encontrar, hacer chicha, pues lleva su tiempo.
¿Habrá un paciente impaciente 2?
Bueno, quizá de aquí a muchos años. Quizá de aquí a muchos años, porque las anécdotas hay que reposarlas un poquito. Sí que me está dando juego para hacer monólogos con un laboratorio, hago monólogos para farmacéuticos, con las anécdotas del libro y otras nuevas. Pero bueno, habrá más libros, pero probablemente ya estamos en ello, pero de otras temáticas, a lo mejor más de salud, sin perder el tono de humor, algo más divulgativo, y de aquí a unos años, pues volver a hacer histórico y sacar un paciente impaciente 2.
Ha sido un placer, lo hemos pasado estupendamente leyendo el libro, El paciente impaciente y otras anécdotas de la boticaria García. Hay que decir, la esfera de los libros, la editorial, y que la gente lo encuentre fácilmente y que te busquen también en internet, que tienes el blog
Boticaria
García. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias a ti.
Y a todos ustedes, ya lo saben que todos los martes estamos aquí recomendando libros, buenas lecturas para el verano y para otras épocas del año. Nos vemos mañana, nos escuchamos aquí a las 4 de la tarde. Ya saben, les esperamos.